Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía y hemos anunciado que Unai Sordo está con nosotros, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, buenos días.
Porque además hoy hay un acto muy especial de Comisiones Obreras en el Teatro Campos, donde habrá más de 750 delegados, ¿no? Y donde, bueno, hay muchos temas que están sobre la mesa, muchos temas candentes.
Sí, estamos en una ronda de asambleas por todo el país. La verdad es que ha sido una pena porque hemos tenido que parar la afluencia porque no cabe más gente en el Teatro Campos. Y como bien dices, pues los temas son de máxima actualidad, ¿no? Un poco la situación económica, la situación del empleo, sobre todo el tema de los salarios, que es donde más queremos enfatizar en este momento, y el tema de la vivienda, ¿no? Junto con un poco un análisis de la situación sociopolítica, no solo en España, sino en el conjunto del mundo. Y estamos teniendo muy buena acogida en las asambleas, ¿no? La idea es movilizar de aquí al mes de mayo en torno a 20-25.000 delegados y delegadas por todo el país, mantener encuentros también con el tejido asociativo. Estamos manteniendo a las tardes reuniones con las ONGs, con las asociaciones por defensa del derecho a la vivienda, con las asociaciones de migrantes. Estamos teniendo, yo creo, que muy buena recepción, y la verdad es que está siendo sumamente interesante.
El movilizar a sindicalistas, a delegados, y movilizar también a organizaciones no gubernamentales, ¿tiene que ver con el futuro que se avecina?
Bueno, con el futuro y con el presente, ¿no? Yo creo que hay una obligación de hacer un relato sobre lo que está pasando, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre afrontar casuísticas que van surgiendo. Estoy pensando en el proceso, por ejemplo, de regularización de personas migrantes, la ofensiva armamentística a la que hacías referencia, que tiene que ver con un ataque indisimulado de la administración Trump a la propia Unión Europea. Es decir, bueno, son dos elementos que confluyen. Comisiones Obreras se explica fundamentalmente porque es un sindicato y aborda el tema de las relaciones laborales, de los convenios, de los salarios, de la jornada, las condiciones en general de trabajo, pero es también una organización sociopolítica y que no es ajena a la evolución de la sociedad, porque la defensa de los servicios públicos o de una determinada fiscalidad o del papel de la transición energética en el futuro del país, pues están absolutamente ligados de una manera o de otra, ¿no?
Sí, cuando yo le decía lo de que se avecina es porque, por ejemplo, lo último que hemos visto en el panorama mundial en torno a reformas laborales ha llegado de Argentina, ¿no? Y algunos liberales están ahí blandiendo esa bandera.
Sí, sí, hay una apuesta por el declive de las sociedades democráticas, ¿no? Que creo que es muy evidente en Estados Unidos. Es decir, yo creo que estamos en un riesgo de regresión democrática como no hemos conocido en los últimos 70 años, pero además entendiendo que la democracia no es un sistema político en abstracto, sino que es el sistema político que es condición de posibilidad para que haya políticas igualitarias, para que haya servicios públicos universales, empleos de calidad, derechos sindicales. Es decir, hay un ataque disimulado a los sistemas democráticos, entendidos como esos sistemas igualitaristas que en los últimos años, mal que bien, desplegaron los estados de bienestar, y está muy ligado, ¿no? La política de Milei con las barbaridades de Trump, con el riesgo de implosión de la Unión Europea a través de los populismos de extrema derecha, no lo digo yo, lo dice la propia administración Trump, que son su caballo de Troya en Europa, y yo creo que estas cosas hay que alertarle a la gente y construir una propuesta, en este caso sindical, alternativa, basada en mejores condiciones de vida, en mejores salarios, en mejores derechos, porque es que todo está muy ligado, ¿no? No es que estemos hablando de política, es que los riesgos de involución democrática afectan a las condiciones de vida de la clase trabajadora de una manera evidente, ¿no?
Y normalmente suele ser además a los trabajadores más precarios. Ayer, por ejemplo, se dio un paso en intentar, por lo menos, dar una herramienta, un pasito, voy a decir un paso, no sé si un paso o un pasito, pero por lo menos el salario mínimo interprofesional sigue creciendo.
Bueno, un pasito en una senda ya muy pronunciada. Es decir, no es ninguna tontería haber subido en poco más de un lustro un 65% el salario mínimo interprofesional, que antes era un salario que afectaba de forma marginal a unos pocos de cientos de miles de trabajadores en España. Hoy afecta al entorno casi de 2 millones de personas, y que tiene que ser sobre todo una pértiga para una mejora generalizada de los salarios en la negociación colectiva, ¿no? Porque bien está que el SMI se sitúe o se acerque al 60% de la media salarial para reducir también las brechas de desigualdad, pero la pretensión de los sindicatos, lógicamente, es que nadie, o cuanta menos gente sea posible, cobre el SMI. Y para esto hace falta un impulso a los salarios en los convenios colectivos, y esa es la propuesta que ahora mismo hemos puesto los sindicatos encima de la mesa, ¿no? De una subida de hasta el 7% en este año y en los dos siguientes en los convenios colectivos, que creo que es posible.
Sí, es verdad que ha habido algunas quejas. No me refiero a la patronal de la que entraremos ahora, ¿no? Algunas formaciones políticas decían, no, es que esto no es suficiente. En Euskadi, por ejemplo, también hay una huelga convocada por otros dos sindicatos en el mes de marzo, ¿no? Porque dicen que esto tampoco refleja una realidad para Euskadi. Pero estamos, yo le decía antes, dando un paso, pasito, como lo queramos llamar, pero sí avanzando, ¿no?, hacia esa Carta Europea Social, ¿no?
Sí, yo creo que el objetivo, hay que tener en cuenta que los salarios en España no los fija el SMI, los fijan los convenios, y por tanto son los convenios los que se tienen que adecuar a las distintas realidades socioeconómicas que existen dentro de España, porque en efecto pues no son los precios los mismos en Euskadi que en Extremadura, o en Madrid que en Galicia, o en Valencia que en un pueblo de Valencia, ¿no? Los precios varían algo, y también varían los salarios, pero el salario mínimo profesional, en mi opinión, no tiene sentido, digamos, desagregarlo, ¿no? Porque, bueno, eso es una pretensión de siempre de la patronal, que los salarios mínimos sean distintos en cada territorio y sean distintos en cada sector, ¿no? Pero más allá de eso, el reto es mejorar las condiciones de compra y de vida de la clase trabajadora, porque no vale solo con subir los sueldos. Y es que los salarios en términos medios están subiendo. Y yo estoy convencido que van a subir más. Yo estoy convencido que los salarios medios en España van a subir por encima del 4% en los próximos años, ¿no? El problema es que con esa subida de salarios, en las economías más modestas, las que están un poquito por encima del SMI y hasta la media salarial, no son suficientes incrementos para afrontar, por ejemplo, los precios de la vivienda, o los precios de los productos básicos, o los precios que las familias cada vez más están teniendo que destinar para la sanidad o para la educación de sus hijos y de sus hijas, que son cosas que están ahí un poco sotoboche, pero que los datos te están diciendo que la gente, pues con salarios modestos, va ahogadas a fin de mes, incluso aunque los sueldos estén subiendo un 3 o un 4%, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? De reducir las brechas de desigualdad y, sobre todo, que el crecimiento económico se filtre y llegue al conjunto de los hogares de nuestro país. Yo creo que ese es el objetivo prioritario de un sindicato en este momento.
Hablamos, además, de los trabajadores más vulnerables, los que se ven afectados por una subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Ayer decía el presidente del Gobierno que se ha borrado la patronal, se ha borrado la COE. ¿Por qué razón puede borrarse cuando realmente estamos hablando de la situación más precaria de los trabajadores?
Yo creo que empieza a haber lógicas de razonamiento más político que otra cosa en un determinado momento, ¿no? Es decir, la subida del SMI es de un 3,1% y una exención fiscal que evita que las empresas tengan un sobrecoste fiscal con esa subida. Toda esa subida de los salarios va a ir a los bolsillos de los trabajadores. Pero eso implica que las empresas se han ahorrado ese diferencial fiscal. Nosotros planteábamos subir más. Planteábamos hasta subir el 7% y, en función también de la comisión esa de expertos que tiene el gobierno, hasta el 4,7% planteábamos. Bueno, el gobierno ha decidido asumir el coste fiscal de esta subida y entonces se ha quedado en el 3,1%, pero en este esquema es incomprensible que no entre COE. Pero si es que se firma un SMI en el mismo nivel prácticamente que lo que están firmando los convenios colectivos. No es de recibo la actitud de la COE en esta negociación, ¿no? Y yo empiezo a pensar, en efecto, que hay otra dinámica, y es que COE no va a acordar, no va a llegar a ningún acuerdo en el marco tripartito, es decir, donde ande por medio el gobierno, para entendernos, ¿no? Bueno, cada uno que opine lo que quiera de esa posición, yo no la comparto ni mucho menos, me parece denunciable, y vamos a ver la actitud de la COE en la negociación colectiva, porque ahí no está el gobierno, y ahí hay que ver, es un poco la prueba del algodón de si de verdad las organizaciones empresariales están por la labor de poner en valor su propia responsabilidad o van a bloquear también las mesas de negociación, en este caso del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que, como sabes, es un poco donde pactamos las orientaciones que luego se derivan a los miles de convenios colectivos que hay en España y que es donde hemos situado nuestra propuesta salarial de incremento de 4 más 3, de hasta un 7% en los convenios más bajos.
Vista la discrepancia, ¿cómo se ha podido o se puede blindar, por ejemplo, el que esto no quede asumido, absorbido por los complementos o una estructura, etcétera, ¿no?
Bueno, quizás eso, salarial. Sí, eso quizás sea lo que explica también la resistencia de COE, porque además de la subida, nosotros lo que hemos pactado es dos compromisos con el gobierno. Uno, modificar la norma que está permitiendo que muchas empresas las subidas del SMI las estén descontando de otros pluses que existen en los salarios, en las nóminas de algunos trabajadores. Les ha validado el Supremo, el Tribunal Supremo, para que puedan hacer eso, y por tanto creo que hay que cambiar la ley, de manera que un trabajador, cuando tenga algún tipo de complemento objetivo por nocturnidad, por penosidad, por bueno, pues una serie de pluses personales, si los salarios base suben porque están ligados al SMI, no se puedan descontar esos pluses, porque es una injusticia y es una forma, pues eso, de absorber los incrementos del salario mínimo, y hacen que estos trabajadores, estos currelas, en sus nóminas no estén viendo la subida del salario mínimo interprofesional. Y luego hemos emplazado al gobierno a otro compromiso, que es que remita a todas las mesas de negociación de los convenios colectivos el resultado del observatorio de los márgenes empresariales. Porque hoy en día, con la agregación de datos de las empresas, se puede saber cómo es la marcha económica de todas las empresas que están dentro de un convenio colectivo. Bueno, vamos a transparentar la información, vamos a saber exactamente cómo están yendo las empresas de cada sector para ver exactamente si las quejas de COE tienen algún fundamento o no. Porque lo que nos dicen los datos es que las empresas están en beneficios y en excedentes históricos. Y nosotros lo que decimos es que esos beneficios se repartan a través de los salarios. Ahora se puede transparentar esa información, y el gobierno le hemos pedido que facilite esa información a todas las mesas de negociación.
Sí, es curioso porque muchas veces cuando vemos los resultados de fin de año, por ejemplo, de empresas que en su mayoría tienen trabajadores que están en las tablas salariales más bajas, resulta que presentan beneficios estratosféricos, ¿no?
Sí, siempre se pone el foco en algunas grandes empresas y, por ejemplo, el sistema financiero, que es verdad que va como un tiro. Pero es que lo que nos dicen los datos es que también en otros sectores las cosas van bien. Que no es verdad que las medianas o las pequeñas empresas estén ahogadas. Claro, como en botica hay de todo. Y siempre se tiran al ejemplo más extremo. No, es que hay un bar en Huesca que, claro, ya, pero no se puede hacer de ahí la tabla rasa de país, ¿no? Y los datos nos dicen que en todos los sectores los resultados económicos van entre bien y muy bien. Entre otras cosas porque si no, la economía española no sería la que más está creciendo de la Unión Europea, de entre las grandes economías, ¿no? Eso es señal inequívoca de que las empresas están teniendo buenos resultados. Y de hecho, ya lo he dicho antes, es que los salarios medios también están creciendo con cierta autoridad, ¿no? Estamos con subidas salariales medias que yo creo van a superar el 4% en el año que hemos cerrado, pero creo que hay que seguir por ahí y profundizar en ese camino, porque los incrementos medios esconden también desigualdades muy importantes. Es lo de los dos pollos, que yo me como dos, tú ninguno, y la media dice que hemos comido los dos un pollo, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo con los datos es que han subido los salarios más bajos por el impulso del SMI, los medios altos y altos están subiendo por encima de la inflación, pero hay del orden de 9, 10, hasta 11 millones de personas que están ahí en esos tramos salariales medios bajos y bajos, cuyos salarios están estancados. Y ahí es donde hay que centrar el reparto de los salarios.
Sí, porque uno mira, por ejemplo, lo que es la macroeconomía, las cifras están disparadas, ¿no? Hay fuegos artificiales. Y sobre todo si miramos las cifras de ocupación, que luego habrá que ver las calidades de los empleos, pero luego hay otra realidad que contrasta. Si miramos al conjunto del Estado, hablamos de casi más de casi 5 millones de hogares que están en una situación de absoluta vulnerabilidad.
Claro, la economía...
Es decir, que el trabajo ya no sirve de cobertura para salir de la pobreza, por decirlo de alguna manera.
Mira, están pasando muchas cosas y muchas cosas a la vez. Es decir, es posible que haya un estancamiento de esos salarios medios bajos, pero que como estamos en récords históricos de cotizaciones, a lo mejor en un hogar hay dos personas trabajando, o incluso dos personas y media, porque hay un crío, o sea, un chico o una chica que está trabajando a un tiempo parcial. De manera que a lo mejor no hay una percepción, no hay una situación de pobreza o de pobreza severa, pero sí hay una sensación de estancamiento. Es decir, de que la economía va mejor de lo que a mí me cae. Y claro, si estoy pagando una hipoteca, si alguien quiere emanciparse de una casa y pagar un alquiler, o si para que el chaval o la chavala haga un módulo superior de FP o haga un posgrado en la universidad, tengo que pagar 3.000 y pico euros de media, que es lo que están pagando las familias españolas para que la gente pueda estudiar los másters, porque voluntariamente se están privatizando selectivamente la formación profesional, las universidades, se están incentivando los seguros privados, porque hay defectos en la atención sanitaria primaria y especializada, pero eso le quita renta a las familias. Y hay mucha gente que sin estar en una situación de pobreza, porque están cobrando dos sueldos, tres sueldos de 1.000 y pico euros, pero es una situación de estancamiento. y que como tengas 1.400 o 1.500 euros de alquiler, pues ya me contarás tú a mí cómo llegas a fin de mes. Y a esto es a lo que hay que meterle mano.
Sí, bueno, claro, es que menciona cuestiones como que lo van a hablar hoy, ¿no? El tema de la vivienda, es que es algo que se ha disparado porque estamos en un ámbito absolutamente especulativo. Bueno, es que se nos garantiza, se nos dice que es un derecho, pero ahora de verdad eso no se constata en nada.
Estamos ante un concepto de la política de vivienda durante décadas erróneo. Ni siquiera fracasado, sino erróneo, porque el objetivo de la política de vivienda en general ha sido mantener precios de la vivienda artificialmente altos. Aunque no se diga, pero es así. O sea, mira, España, entre el año 82 y las décadas siguientes, se ha gastado más de 200.000 millones de euros en hacer políticas de vivienda. Claro, ¿en qué han consistido 164.000 millones de euros de esos 200.000?
Le iba a preguntar quién se ha hecho rico con eso, claro, porque ya me contará.
En exenciones fiscales por la compra de vivienda primera. Esto de lo que a todos nos hemos aprovechado cuando hemos tenido que comprar una vivienda y nos deducían, pero ha inflado los precios. Las políticas temerarias que hicieron los bancos con el incremento de los créditos, dar crédito a cascoporro, créditos inmobiliarios, hinchó una burbuja de precios. Y la vivienda se ha concebido como un bien de ahorro, de inversión y o de especulación, de retiro para la vejez y, llegado el caso, de herencia. Bueno, esta es una concepción que viene de la última parte del franquismo. El problema es que esta concepción, en este momento, ha petado. Y para que esto no estrangule al país y no estrangule a las familias, hay que hacer cosas nuevas. Y hay que hacer cosas nuevas, varias y todas a la vez. Hay que dotarse de un gran parque de vivienda pública o de precios asequibles, que lo podríamos tener, ¿eh? Si en España no se hubieran desclasificado las viviendas con precios protegidos, tendríamos 4,7 millones de viviendas en ese terreno, que puede ser una palanca de contención de los precios de mercado, pero se desclasificaron. En Euskadi, afortunadamente, desde primeros del siglo XXI se dejaron de desclasificar, pero por ahí se siguen desclasificando las viviendas en 15 años o menos. Es decir, una inversión pública que acaba siendo un bien de especulación de precio, ¿no? Hay que tener un gran parque de vivienda pública, una parte de ella va a tenerse que construir, porque hemos incrementado la población de 47 a casi 50 millones de habitantes en apenas 6 años, y luego hay que movilizar vivienda vacía, hay que evitar que entren inversores especulativos, grandes inversores en el mercado de la vivienda, hay que ponerles pie en pared, y hay que moderar o eliminar algunos nuevos usos de la vivienda, como la vivienda turística, que tiene unos efectos inflacionistas terribles, ¿no? Y como algunas de estas medidas solo dan resultado en el medio o en el largo plazo, de mientras también hay que hacer cosas, y en mi opinión hay que topar los precios de los alquileres, al menos en las zonas tensionadas de nuestro país, ¿no? Por tanto, es una política compleja que apela al conjunto de administraciones, pero sobre todo a las autonómicas, que se están poniendo muy de perfil con todo esto, y que va a dar resultados, algunos en el medio plazo, otros en el largo, pero no se puede esperar. La gente no puede esperar al medio o a largo plazo. Hay que tomar medidas inmediatas.
Lo que pasa es que muchas veces se descalifican ese tipo de medidas, ¿no? Se les pone simplemente etiquetas de esas rápidas, ¿no? Esto es de gobiernos socialcomunistas o bolivarianos, etcétera, pero es que a la hora de la verdad no se da ninguna otra respuesta que no sea la especulación.
Bueno, y si en Austria los gobiernos socialcomunistas, que baje Dios y lo vea. Es que estamos hablando de las políticas de los países centrales de Europa, de algunos de los países centrales de Europa, que aún así están teniendo un problema.
Porque de lo que usted habla es del intervencionismo. Y algunos ponen pegas al intervencionismo siempre y cuando no sean subvenciones o ayuda.
Claro,
¿no?
Hombre, más intervencionismo que haber metido 200.000 millones de euros para facilitar que la gente acceda a las viviendas porque se les reducían los impuestos, o que los bancos metan dinero como si no hubiera un mañana en el mercado de la vivienda. Más intervencionismo que eso, para mantener artificialmente unos precios porque en base a ellos había toda una burbuja especulativa, que baje Dios y lo vea. ¿Dónde se han metido 160 y tantos mil millones de euros en unas décadas en políticas fiscales más que en la vivienda? Claro que se ha intervenido el mercado. Lo que pasa es que ha intervenido para alzar los precios por una política, bueno, yo creo que mal concebida desde hace tiempo,
¿no? Bueno, sin lugar a dudas, estos son temas candentes, son temas interesantes porque afectan lógicamente a la vida de las personas, ¿no? Por cierto, que volviendo un poquito a lo que teníamos antes, es que claro, en algunas de las argumentaciones que hace la COE, algunos ponen y dicen es que se ataca, por ejemplo, a la competitividad de las pequeñas empresas, que la gran mayoría son pequeñas empresas, se ataca a la competitividad de autónomos que tienen algún que otro trabajador, y luego se habla del gran tema, el absentismo. ¿Sabemos ya qué es el absentismo?
Bueno, yo creo que para la COE es una cosa y para nosotros es otra. O sea, nosotros no vamos a tolerar o no vamos a transigir, mejor dicho, con una descripción del absentismo donde se mezclen los derechos adquiridos de la gente, las horas sindicales, con las bajas por enfermedad común o por enfermedad profesional. Es que son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros somos conscientes que en España hay un problema ahora mismo. Hay un incremento importante de las bajas, del número de bajas, de la duración de bajas y del coste de las bajas. Nosotros lo que no estamos dispuestos es a comprar la idea de que hay gente que es de cristal, que le echa mucho morro, que se coge bajas al tuntún y médicos de cabecera que dan las bajas sin criterio. Nosotros no vamos a transigir con ese mensaje porque además no es verdad. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que están pasando muchas cosas para que eso sea así, para que estén incrementándose las bajas, la duración y el coste, ¿no? Y si analizamos todas esas causas y le ponemos remedio, hablamos. Porque claro, a lo mejor lo que más está influyendo en la duración de las bajas es el retraso en las citas médicas, de atención primaria, especializada o de la atención diagnóstica, ¿no? Es decir, si tardan 3 meses en darte una fecha para hacerte una determinada prueba, pues hombre, es muy probable que tengas un agravamiento de una dolencia y que eso pueda repercutir antes o después en una baja, ¿no? Por tanto, igual es que el resultado de este análisis es que hay que mejorar notablemente la inversión en sanidad primaria y en sanidad pública. Nosotros ese recorrido estamos dispuestos a hacerle. Si lo que está pasando es que la edad media de la clase trabajadora se incrementa, pues a lo mejor lo que hay que hacer es activar los coeficientes de reducción para las jubilaciones anticipadas en las profesiones con una especial incidencia. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Está dispuesta la patronal sabiendo que eso implica una sobrecotización? Claro, no porque no quieren gastar más, pero a lo mejor lo que no gastas más en sobrecotizaciones, luego lo gastas más en pagos de IT. Nosotros estamos dispuestos a hablar de eso. ¿Qué calidad preventiva hay en las pequeñas empresas de España? Cuando el 27% de los accidentes mortales responden a causas que no estaban ni diagnosticadas en el plan de prevención, pues seguramente es muy, muy mejorable la calidad de la prevención, ¿no? Si hablamos de todo eso, oye, nosotros estamos dispuestos, porque quien sufre la enfermedad es el trabajador. En segunda instancia, la empresa, pero en primera instancia, el trabajador o la trabajadora. Ahora, ir a discursos donde a la gente aquí lo que tiene es mucha cara y los médicos dan bajas al tuntún, nosotros eso ni lo compramos.
Bueno, pues Unai Sordo, se nos ha ido el tiempo. Como
muy
siempre.
Bien. Suele
como
pasar siempre. Con el tiempo.
Suele pasar que afortunadamente se va, porque es así, ¿no? Bueno, de todas formas, es que, claro, había temas yo también muy interesantes, porque ha mencionado antes, luego ya prejubilaciones y jubilaciones. Claro, estamos ahora en un contexto en el que hoy mismo miramos las estadísticas aquí en Euskadi. Nos encontramos con que somos muy viejos, la mayoría ya, y resulta que tenemos muy poco jóvenes, muy poco relevo. Eso también es un problema, ¿eh?
Bueno, ese es un problema anunciado porque desde los años 80...
Pero se veía venir, que
claro,
coste.
Claro. Que no, bueno, nosotros cuando decimos que el debate en España no es emigración sí o emigración no, sino emigración cómo, en gran parte tiene que ver también con esto. Con que es que no hay una tasa de repoblación suficiente porque la tasa de natalidad cayó desde finales de los años 80. Entonces hace falta regular convenientemente estos flujos de migración, darle derechos a la gente, darle capacidad de poder reivindicar sus derechos y hacer políticas públicas, entre otras las de vivienda.
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir este rato con nosotros.
Venga,
que tenga
gracias.
Buen día.